deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Sáez, todo tuyo.
Gracias, Maven, buenas tardes. Enseguida estamos con la resaca de la jornada, el Barça, Griezmann, Messi, un montón de cosas, pero antes vamos a comenzar por una noticia de última hora que tiene que ver con un banquillo de primera división. Es el banquillo del Rayo Vallecano. ¿Y qué ha pasado, Carlos Ganga?
Lo adelantaba Fouto hace unos minutos. Michel destituido como entrenador del Rayo Vallecano. Aún no es oficial, pero el club ya se lo ha comunicado y en unos minutos se va a anunciar la decisión. Durante todo el día ha habido reuniones entre Martín Presa, Cobeño y el Consejo, y las 7 derrotas consecutivas han acabado con uno de los ídolos en Vallecas. Aún no está claro el sustituto que se va a sentar contra el Betis.
El Rayo Vallecano, que lo tiene muy complicado para salvarse y que apuesta por cambiar al entrenador a falta de 10 jornadas para que acabe el Campeonato Nacional de Liga. Primero lo hemos contado en la cadena COPE. Y ahora sí, vamos con la resaca de la jornada, una resaca feliz para el Fútbol Club Barcelona y por supuesto para el 10, para Leo Messi.
Leo Messi se va de Loren, la mete por la plancha izquierda para Iván Rakitic, este para Leo, la pica Leo, golazo, 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 golazo,
se pone en pie el Villamarín.
¿Cómo la picó Leo? ¿Cómo la picó? Dio en el arquero, en la parte inferior de la madera. El pueblo se pone en pie, aplaude todo el estadio, mejor del sur de
Europa. Es una de las imágenes del fin de semana, el Villamarín puesto en pie, aplaudiendo la exhibición de Leo Messi, que otra vez ayer Manolo Oliveros estuvo superlativo.
Sí, señor, fue histórico lo de los números, otro hat-trick, 45 para Leo con el Barça, pasando los 44 de Cristiano en el Real Madrid, 29 goles en la Liga, camino de otra bota de oro, pero seguramente fue más histórico esa reacción de los espectadores con el 1-4, la mayoría puesto en pie y coreando a Messi. Leo lo agradeció al final del partido.
La verdad que no lo recuerdo, ¿no? Agradecido por la respuesta de la gente, la verdad que siempre que venimos a este estadio nos tratan muy bien, más allá de ser rival, así que muy agradecido y feliz por la victoria, porque era una victoria muy importante.
No es habitual que se aplauda a un contrario, máxime si te ha metido 3 goles. ¿Y cómo lo encajaron en el Betis esa ovación, Andrés Ocaña?
Bueno, pues hay que decir que en el club muy bien, tanto Serra Ferrer después del partido como el propio entrenador. Eso hizo que se silbara menos al Betis después de la goleada, e incluso Quique Setién llegó a decir que se sentía orgullosísimo de la hinchada, porque hay cosas que hay que saber valorar.
He visto a grandísimos jugadores hacer cosas maravillosas, pero con la continuidad y el desequilibrio permanente que ha manifestado este jugador en los 12-14 años que lleva en activo, ningún jugador, no sé si Pelé en su época, tuvo la continuidad que tuvo este jugador. Es un lujo haber podido coincidir con él.
Y supongo, Gil, que Messi hoy es cabecera de todas las portadas de los periódicos deportivos, tanto Barcelona en Barcelona como fuera de Barcelona.
Empezamos por los de Barcelona. Mundo Deportivo en portada, un Barça de 10, ovación del Villamarín a Messi, antológico hat-trick, vaselina épica. En la crónica, mucho Messi como título, se habla de recital y goleada. La ovación del Villamarín se recoge hasta en 8 de las páginas de la edición de papel. Sport, Messi sentencia con otra exhibición. La Liga de Messi, soberbio Messi, el Villamarín se rindió. Las Palmas de Heliópolis aparecen en 5 páginas. Al otro lado del puente aéreo, Marca y AS coinciden con los 60.000 del Metropolitano en la portada, pero les cabe un huequecito para el partido de la Pulga. En Marca, Messi dice: esta liga es mía, el Villamarín coreó su nombre. En AS, el Villamarín corea su nombre. Puerta grande, en ambos diarios, el reconocimiento a Leo se encuentra en 2 de las páginas del papel.
Y en el Barça, Elena, en ese vestuario, ¿están ya acostumbrados a las exhibiciones de Leo Messi?
Sí, pero ayer algunos como Lenglet y Sergio y Roberto se llevaron las manos a la cabeza tras presenciar en el campo el tercer golazo de Messi. En el vestuario todos coinciden en que es un orgullo tener al mejor del mundo, un futbolista único, irrepetible y que lleva más de una década al máximo nivel. Valverde se rinde una vez más a Leo.
Y la verdad es que tenemos la suerte de poder asistir a la época en la que él está en activo, porque es algo que no todos pueden, y eso, ahí sí se lo ha reconocido el público.
Y Messi, que va a volver a ser noticia esta semana, porque vuelve con Argentina, y además Nacho Pla, le tenemos muy cerquita, le tenemos aquí en Madrid.
Sí, está aquí en Madrid, y más concretamente esta tarde entrenado en Valdebebas, la ciudad deportiva del Club Blanco. Pero que ningún culé se asuste, el azulgrana ha estado ejercitándose allí con la selección argentina. Messi estará toda la semana en la capital con la albiceleste y el viernes jugará contra Venezuela un amistoso en el Wanda Metropolitano.
Pregunta que hacemos hoy a los oyentes de la cadena COPE a través de nuestras redes sociales, @deportescope. ¿Es Leo Messi el mejor jugador de la historia? Joan Batllori, ¿tú qué piensas?
Yo pienso que sí, porque si tú haces la lista de los mejores futbolistas de la historia, o encuentras ahí grandes goleadores, o encuentras grandes organizadores que además metían muchos goles. Y Messi hace las dos cosas, pero es que además la diferencia entre Messi y los demás es que Messi lo hace prácticamente cada día. Yo he visto a Maradona jugar en el Barça, por ejemplo, y aquí Maradona jugaba un día sí y tres no. Y como alguien ha dicho ya muy acertadamente, Messi es Maradona cada día.
Arancha, ¿a ti te sale alguno mejor que Messi?
Sí, a mí me sale alguno mejor que Messi. Por ejemplo, Maradona, pero no por nada, porque Messi evidentemente está entre los mejores jugadores del mundo. Y ha dicho Batllori una cosa, que juega todos los días, pero cuando tiene que jugar de verdad y aparecer en grandes momentos, pues hay veces que a Messi no le hemos visto. Por ejemplo, los mundiales con Argentina. Vete a Argentina a ver lo que piensan. Y, por ejemplo, del que tú hablabas, Maradona ganó él solito una liga con el Nápoles, un equipo que no es el Barça, un equipo bastante inferior, aunque en aquella época era un poquito mejor de lo que es ahora. O, por ejemplo, él solito ganó un mundial con Argentina. Así que yo creo que para ser el mejor de toda la historia, además de jugar bien todos los días en la liga doméstica, hay que ayudar a selecciones en las que tú eres el único líder a ganar esos títulos importantes que son los que hacen la diferencia.
Jurado arroba deportes copes, Leo Messi, el mejor jugador de la historia.
Bueno, sigue habiendo opiniones para todos los gustos. En nuestra encuesta de Twitter dice el 71% que el argentino efectivamente es el mejor jugador de la historia, pero tienen otras preferencias el otro 29%.
8 y 36, los siguientes dos cracks, uno de ellos, Cristiano Ronaldo, está en Madrid.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Y es que el bicho y Arauz es noticia por doble motivo. Primero, porque está en Madrid, y segundo, porque puede tener problemas con la UEFA.
Sí, igual que Messi, Charlie, el bicho también está en Madrid realizando un acto publicitario, y esta mañana la UEFA ha anunciado que le abre un expediente por el gesto que dedicó a los aficionados del Atlético de Madrid tras clasificar a la Juve para los cuartos de final. El comité de disciplina alega conducta inapropiada y la posible sanción económica o disciplinaria se decidirá el próximo 21 de marzo.
Tercer nombre propio del día, el de Antoine Griezmann. Este fin de semana los compañeros del equipo hablaban de un supuesto interés del Barça en intentar fichar otra vez a Antoine Griezmann. ¿El Atleti, Antonio, dice algo o piensa algo de todo esto?
Bueno, la información que maneja la cadena COPE contempla que ni el club ni el propio futbolista tienen claro que vayan a seguir juntos a partir de junio. Tiene contrato y si no hay ningún problema podría seguir, pero entiende el club que a lo mejor no es lo rentable que merece la inversión que ha hecho por él, y entiende el jugador que a lo mejor le conviene mejor otro destino. Hay dos salidas. Una, lo decía el equipo, la posibilidad de que el Barça vuelva a tantearle haciendo efectiva la cláusula, y otra la ha apuntado Manolo Lama anoche, que el Paris Saint-Germain podía ser un destino.
Ayer, pregunta directa al director de Relaciones Institucionales del Barça, Guillermo Amor.
¿Está interesado el Barça o en hablar con Griezmann?
Pues son noticias que salen, ¿no? Y se hablarán y salen jugadores y nombres, y esto a veces es inevitable, pero en cualquier caso nosotros no podemos hablar ahora de otros jugadores que en principio son de otros equipos como el Atlético en plena temporada.
Si un jugador de esa calidad llama al Barça, ¿el Barça atiende el teléfono?
Pues habrá que verlo en el momento. De momento desconozco si se ha puesto en contacto, si se va a poner o si realmente hay algún tipo de movimiento.
Al margen de lo que no dice Guillermo Amor, ¿qué sabemos, Elena, de lo que piensa el Barça de Griezmann?
Fuentes de la cúpula directiva y también deportiva nos dicen que ahora no contemplan el fichaje de Griezmann. El Barça está trabajando en el fichaje de un delantero centro joven y con proyección. Uno de los objetivos es Luka Jovic, como venimos contando, y también gusta Maxi Gómez. En el club consideran a Griezmann un jugador de talla mundial, pero muchos creen que su tren ya pasó. Nos lo dicen textualmente. Bartomeu se sintió muy engañado este verano. Tenía su fichaje atado directamente y se enteró de que Griezmann se quedaba en el Atlético por el famoso documental La Decisión, un documental que produjo Piqué. Por eso ayer le insistí al capitán del Barça.
Se vuelve a hablar de Griezmann. Se ha publicado en el equipo que se arrepiente de haber tomado la decisión. ¿Tú le ves en el Barça?
Es una pregunta para él. No, no te puedo decir más.
No hay documental, ¿no?
De momento no, y si lo hubiera no te lo diría, perdería la gracia.
Parece que vivimos en un eterno bucle, Juan Gato, por eso te pregunto, ¿tú crees que alguna vez se puede acabar o se va a acabar el caso Griezmann?
Da la impresión de que volvemos a las andadas con el futuro de Griezmann, aunque con un matiz bastante notable. En este caso, no es Griezmann el que está alimentando la rumorología. Esto viene por informaciones que han salido de Francia y de Barcelona sobre el posible destino de Griezmann de nuevo sobre el Barcelona. Yo igualmente que espero que no, esto no se convierta en un culebrón y que tengamos la segunda entrega de Decision, del documental patrocinado y elaborado por la factoría Piqué. Solo espero que no lleguemos a ese estrambote como el del año pasado, y que estoy convencido de que Griezmann va a ser parte fundamental del nuevo proyecto del Atlético de Madrid con el Cholo a la cabeza.
Antonio, nos has contado cosas del futuro de Griezmann y el Atleti, pero también has desvelado una pequeña hoja de ruta de lo que le gustaría hacer al conjunto rojiblanco este verano.
Sí, porque independientemente de lo que suceda el próximo mes de junio, con los jugadores que estamos hablando pueden salir del Atlético de Madrid, la dirección deportiva trabaja desde hace tiempo en la configuración del nuevo plantel para la próxima temporada. Hay nombres que lleva ya muy avanzados, como el de Alex Telles, lateral izquierdo del Oporto, y apunten este que contamos hoy, Dri Mertens, el del Nápoles, el punta napolitano, que ya lo quiso el año pasado y que parece el Atlético de Madrid pueda abordar de nuevo la operación.
8:41, hablamos ahora de los equipos que están metidos en la pelea por la Liga de Campeones.
El presidente del gobierno tiene el poder de liderar un país, pero tiene además el poder de ser un buen padre. Mañana martes, Día del Padre, descubrirás la respuesta. Secretos de Estado. Mañana a las 10:40 de la noche en Telecinco.
Ayer fue el día elegido por el Sevilla y por el sevillismo para acabar de romper la malísima racha que tenía a domicilio.
¡Penalti!
Ey, ¡penalti a favor del Sevilla! ¡Penalti clarísimo!
¡Viene Ben Yedder! ¡Chuta! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De penalti Ben Yedder!
Así que dos días buenos para el Sevilla. Ayer porque ganaron y hoy Víctor Fernández porque han presentado al hijo pródigo, han presentado a Monchi.
Sí, señor. Hoy Pepe Castro ha presentado en una sala de prensa abarrotada a Monchi como nuevo director general de fútbol. Viene a mandar. Monchi vuelve muy ilusionado. Dice que no es ningún salvador porque la entidad sigue entre las grandes. Llega para seguir creciendo con el Sevilla y un par de cosas más interesantes. Asegura Monchi que no ha visto ninguna intención de vender el club y no descarta a Joaquín Caparrós para el año que viene. Veremos. Para él, las segundas partes no siempre son malas.
Es un día que posiblemente yo deseaba que se cumpliera lo antes posible. No estoy aquí hoy para salvarle el culo a nadie. No estoy aquí hoy porque el Sevilla tenga un problema. Vengo a ser un Sevilla, o vengo a contribuir en hacer un Sevilla que siga creciendo. Hay mucha gente del mundo del fútbol, mucha gente que me recuerdan que nunca segundas partes fueron buenas. El Padrino 2 fue mejor que el Padrino 1.
Rafa Almansa, por eso te pregunto, ¿segundas partes serán buenas en el Sevilla?
Casi nunca. Que Monchi es por su trabajo y por todo ha ganado uno de los grandes en la historia del Sevilla, además de ser un sevillista integral. Eso lo sabemos y lo hemos dado ya en clase. Si nos situamos por el mal trabajo hecho por los que le han sustituido, lo tiene fácil, pero Monchi viene de fracasar en la Roma, pregúntense no a Palota, y ahora en este kilómetro cero se enfrenta a un reto distinto y complicado. Le deseo suerte, pero pinta regular.
Aunque si hay un club que está feliz hoy, es el Valencia. Que José Manuel Segarra hoy cumple 100 años en un día repleto y lleno de actividades.
Ha sido una jornada, Charlie, muy especial para el valencianismo, que se ha echado a la calle en una marcha cívica que ha congregado a miles de aficionados junto con las leyendas de todas las décadas como Mario Alberto Kempes, el Piojo López, Carboni, Tendillo o Juan Sánchez, y que desde Mestalla ha desembocado en el kilómetro cero del valencianismo en el Bar Torino, donde fue fundado el club hoy hace justo 100 años. Allí, junto al Ayuntamiento de la ciudad, ha sido disparada la penúltima mascletada de las Fallas en homenaje a este centenario, con el color naranja, evidentemente, como predominante. Esta tarde una comitiva del club ha abierto la ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados.
Eso sí, Villarejo, ayer menos fiestas en el césped, sobre todo porque el pique entre Bordalás y Marcelino parece que no se va a terminar nunca.
Sí, no está para fiestas. La relación Marcelino-Bordalás no tiene vuelta atrás y parece irreconciliable. Todo acrecentado por la polémica eliminatoria de Copa que ambos disputaron hace cosa de un mes. Ayer se evitaron, se esquivaron, retrasaron sus relojes, todo para evitar un saludo que ya intuíamos no iba a producirse. Ambos echaron mano de la ironía para explicarlo.
Mister, ¿se saludó con Marcelino? ¿Hablaron? ¿Se cruzaron?
No, yo llegué al banquillo y no le vi, no nos saludamos.
Me pasó lo mismo que en Getafe, salí tarde.
Ese pique más o menos lo teníamos claro. El que no teníamos claro, Segarra, es el de Gameiro con Marcelino, con Rodrigo. ¿Qué pasó cuando se marchó el francés del campo?
A ver, los aspavientos de Gameiro, al ser sustituido y pasar junto a Marcelino, parecía que significaban una crítica indisimulada al entrenador. Pero no, justo lo contrario. El enfado del francés era con su compañero de ataque, con Rodrigo Moreno, al que le achaca primero que no le pase el balón y que además le recrimine cuando este le pide la bola. El propio Marcelino despejaba la duda. Gameiro no se quejaba por el cambio.
Nada, pues bueno, se ha cabreado y ya está. No, total tranquilidad. Es un futbolista que nos está dando mucho. Tuvo alguna situación que pudo haber metido. Y bueno, pues en un momento puntual pues te cabreas, pero... por supuesto que puedo decirte, para que estés tranquila, que no ha sido conmigo.
Precisamente por Mestalla empezamos el repaso a los damnificados de esta semana por el vídeo arbitraje.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Y es que ya es un clásico aquello de los lunes de VAR. Comenzamos por Mestalla, José Nieto. Ninguno de los dos técnicos acabaron contentos con el arbitraje de anoche.
Pues no, ni Marcelino ni Bordalás. El VAR no vio penalti en la acción de Gaya sobre Jaime Mata. Anuló un gol al Valencia y los che se quejaron de que los azulones acabasen con 11 jugadores el partido. Por si fuera poco, en la sala VAR estaba Estrada Fernández, el mismo que pitó el partido de la vuelta de Copa. Con todo eso, los dos entrenadores acabaron poco conformes con el arbitraje.
Sí, del banquillo no, pero ahora viendo la imagen ha sido un penalti. Claro, y bueno, imagino que no han revisado el VAR, no sé, no le avisaron al árbitro del VAR que hay un posible penalti, y bueno, ya es la tercera vez que nos ocurre, ¿no?
También he visto otras situaciones que me parecieron que fueron bastante punibles. El Getafe hoy ha acabado con 11 jugadores.
Un clásico de esta sección es Mendilibar, Óscar y medio, porque en el Ibar una semana más están enfadados con el videoarbitraje.
Sí, así es, ¿eh? Conocida su animadversión a esta nueva herramienta de decisión, José Luis Mendilibar se encuentra ya, diríamos, en la fase de resignación. Tras el dudoso penalti señalado en contra de su equipo ayer en Ipurú a la Limón entre Medie Jiménez y Prieto Iglesias, el de Zaldívar optó por desistir de sus críticas al VAR, admitir que muchos conceptos del juego están cambiando y postularse por asumir estas nuevas variantes. Eso sí, lanzó un mensaje demandando un mayor perfeccionamiento en la utilización del videoarbitraje.
Bueno, pero nos tenemos que hacer, me imagino. Es el futuro, el VAR, ¿no? Entonces habrá que hacerse al VAR. No hay más narices. Estemos tanto tiempo esperando la decisión de una cosa de estas.
Pues tercer damnificado de la jornada, el Leganés, que Santi Duque palmó en casa 0-2 con el Girona, también con polémica.
El malestar en el vestuario pepinero con el VAR es grande, el penalti no pitado a Arnaiz en el Metropolitano y el gol anulado a Niom ante el Girona son dos de las últimas actuaciones del video arbitraje de una larga lista desde principios de temporada que no logran entender los pepineros, que se ven impotentes y muy perjudicados. La consigna, pese a todo, es olvidarse del VAR y de los árbitros, hacer del parón un punto de inflexión y solventar cuanto antes la permanencia.
Pedro Martín, presidente de la Peña Antivar en Tiempo de Juego, ¿ha tocado fondo esta semana el VAR o nos esperan cosas todavía más entretenidas?
Bueno, más que el VAR, este fin de semana ha dejado a varios árbitros con el silbato al aire porque han tomado unas decisiones que, si ya de por sí eran ridículas, viéndolas en la tele, para adelante, para atrás, al natural, a cámara lenta, resultaron grotescas. Y así nos metemos en las 10 últimas jornadas, en las decisivas. Suerte que la lucha por el título está vista para la sentencia, pero los equipos que luchan por puestos europeos y por la permanencia tienen que atarse los machos, porque está claro que los árbitros y su juguete electrónico están provocando tal desconcierto que va a ser difícil predecir cualquier resolución en los momentos críticos del torneo. Porque ahora no tenemos un problema, tenemos dos. Y lo malo es que parece que será para toda la vida.
Equivocarte. Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Parece que se despeja un poco la pelea por el descenso, o mejor dicho, por evitarlo. Huesca, vigésimo con 22 puntos, Rayo 23 es 19º y Celta 18º con 25. Ya hemos contado que el Rayo ha decidido sustituir a Mitchell. Estamos pendientes de ese comunicado oficial. Enseguida contaremos quién va a ser el sustituto. Pero antes, por ejemplo, en Vigo, Santi Peón, ¿cómo están los ánimos?
Bueno, pues lo cierto es que el Celta es, Charlie, a día de hoy un barco a la deriva. Sin Aspas el equipo ni compite ni gana, y eso le ha llevado directamente a puestos de descenso. Jugadores desenchufados, tres entrenadores en lo que va de temporada y una directiva más pendiente de una nueva ciudad deportiva que de lo puramente deportivo. Eso ha llevado al equipo, como decimos, a una situación tremendamente crítica, y Escribá se empieza a dar cuenta y avisó después del partido que el Celta perdió este sábado en el Bernabéu. Hay jugadores muy lejos de su pico de rendimiento.
El rendimiento individual de ciertos jugadores con talento no está siendo el que esperábamos. Que posiblemente la aparición de Yago haga que todos mejoren, seguro.
El Huesca sigue teniéndolo muy complicado, está a 6 puntos de la salvación. Y ojo, que hay dos equipos que más o menos respiran un poquito. Uno de ellos es el Villarreal, Juan, igual.
Sí, Charly, respira y mucho, que hace unas semanas estaba a 5 de la salvación y ahora está 4 por encima. Así que todo es felicidad después de la victoria de ayer ante el Rayo. Fíjate lo contento que estaba el autor de un gol de ayer, Gerard Moreno.
En estas dos semanas, pues ahora lo vemos diferente, lo vemos con más optimismo, ¿no? Y bueno, la verdad que estamos muy contentos. Creo que al final te refuerza, ¿no? Ir pasando, ir ganando a rivales con un potencial pues grande. Eso quizá también nos ha hecho coger confianza, nos ha hecho coger pues sensaciones.
Aunque el milagro del fin de semana lo hemos encontrado en Pucela, mejor dicho, en el Real Valladolid, que ganó en 2 minutos un partido y también mira un poquito con más optimismo la zona de abajo, Amón.
Sí, porque después de 6 jornadas consecutivas perdiendo, de 5 penaltis fallados entre un delantero centro que no metía goles y de ver cómo los de atrás se acercaban, el Real Valladolid con un solo partido ha estado o empieza a estar donde quería estar. A 10 jornadas del final, con más de un partido de diferencia con respecto al descenso y dependiendo de sí mismo. Eso hace que el equipo vallisoletano, que tiene que jugar 6 partidos como local y 4 como visitante, sea ahora mismo una auténtica fuente de optimismo.
Una jornada que también nos deja 2 lesionados. El primero de ellos en Barcelona, Bayori. ¿Para cuánto tiene Luis Suárez?
Se confirma ese esguince en el tobillo derecho, estará entre 10 y 15 días de baja, no participará con Uruguay en la China Cup y se espera que esté ya disponible para el próximo partido de Liga, que es el sábado 30 de marzo, Barça-Español.
Peor pinta, Óscar y medio, tiene lo de Arbilla.
Estaba jugando ya con molestias en la rodilla desde hace semanas, sufre una rotura parcial del tendón rotuliano de su rodilla izquierda. Para el defensa navarro, que será intervenido el próximo día 27 en Suecia, ha finalizado la actual temporada.
Y ahora a las 8:52, Gema Santos, mensaje de nuestros amigos de Berti.
Pues sí, Charlie, porque ahora con el VAR podemos saber si la jugada es Berti o falso, y la verdad es que ojalá pasara lo mismo con el seguro. Berti o falso, tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Y es que estamos en semana de entreguerras, no hay fútbol esta semana de Primera División, así que volando Miguel Ángel Díaz, es semana de la selección española.
Ya está concentrada La Roja, acaba de terminar hace unos minutos el primer entrenamiento abierto para el público en la ciudad del fútbol de La Roja. Recordemos que en esta lista hay 8 novedades, Canales, Sergi Gómez, Jaime Mata, Fabián Ruiz, Jesús Navas, Bernat Parejo y Muniain. 2 ausentes en el primer entrenamiento, Fabián Ruiz. Le han hecho pruebas, tiene un proceso gripal y Asensio, que ha estado en manos de los fisios trabajando en el gimnasio. Mañana nueva sesión, el equipo viaja a Valencia el viernes para jugar el primer partido en Mestalla el sábado ante Noruega.
2 apuntes de los equipos de Madrid, el primero Melchor, el conjunto blanco está de vacaciones.
Sí, segundo día de descanso concedido por Zidane tras la victoria ante el Celta y antes de afrontar a partir de mañana 10 días de trabajo físico intenso, aprovechando el parón de selecciones donde se marchan 13 futbolistas. Se quedan en Madrid solo 12 jugadores, de los cuales 4 están lesionados. Esto quiere decir que Zidane solo va a poder trabajar con 8 jugadores, 7 de campo más Luka Zidane como portero.
¿Cómo se toma la Leti, Antonio, esta semana de selecciones?
Bueno, dio 2 días libres el Cholo después de la derrota en Bilbao y felizmente para el Cholo y para todo el cuerpo técnico hay menos internacionales en esta salida, creo que son 11 nada más en lugar de los 17 habituales, así que va a poder tener más contingente para trabajar el próximo partido.
Aunque la imagen de este fin de semana es el ambientazo de ayer en el Wanda Metropolitano. Récord histórico, José Gobián, en un partido de la Liga Iberdrola.
60.739 espectadores vieron el Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona en el Wanda Metropolitano. En lo deportivo, el Barça anima la Liga después de ganar por 0-2. Empezó dominando el Atleti en la primera mitad, pero en el segundo tiempo se impuso la pegada blaugrana. Primero Osoala y luego Tony Dugan sentenciaron el encuentro. Las colchoneras ahora solo tienen 3 puntos de ventaja y en caso de empatar a puntos tendrían el golaveras perdido. Después del partido, tanto la primera capitana del Barça, Vicky Losada, como la segunda del Atleti, Silvia Meseguer, coincidían en lo importante que es para el fútbol femenino un encuentro como el que se vivió ayer en el Metropolitano.
Increíble, agradecer a todo el mundo, colchoneros, culés, al final es una fiesta del fútbol femenino. Esto está cambiando en nuestro país y es gracias
a... Andrea Peláez, directora de La Chica, ¿lo que vimos ayer en el Metropolitano es algo puntual o esto ha llegado para quedarse definitivamente? exactamente?
Bueno, pues yo creo que ambas. Está claro que lo que pasó ayer en el Wanda Metropolitano es puntual, porque no nos vamos a engañar, el Atlético de Madrid femenino el próximo partido no lo va a jugar en el Wanda, no va a meter a 61.000 personas en su estadio, pero por al mismo tiempo el fútbol femenino a lo grande ha venido para quedarse, porque tenemos que fijarnos de dónde venimos. Venimos del cero absoluto y ahora solo que se abran los estadios, que la gente vaya, que se sea portada, que se hable del fútbol femenino, eso significa que es imparable y aunque no evidentemente meta 60.000 personas en un estadio, significa que ha venido para quedarse.
Y repaso de lunes de la segunda división, ¿con qué equipo nos quedamos hoy, Pepe Torrente?
Pues con el Mallorca, gana 1-2 en Las Palmas y suma los puntos que deben dar la salvación. Faltan 12 jornadas y se ha ganado el derecho a soñar con algo grande y temporada espectacular, no lo olvidemos, para un recién ascendido.
¿A quién le damos el sonido de la jornada?
Pues a José Alberto López, entrenador del Sporting. 1-2 en Córdoba, tercera victoria seguida, le preguntan por el playoff y pasa palabra tirando de filosofía cholista.
Cada vez que hablamos del playoff, cada vez que hablamos del ascenso, nos pegamos un tortazo. Tenemos que seguir semana a semana, partido a partido y hasta ver dónde podemos llegar. No podemos hacer otra cosa.
Y hoy creo que no te fijas en ningún futbolista, ¿no?
No, en muchos aficionados, los de Osasuna, porque es más que nunca el jugador número 12, Charlie. Por cuarta vez se colgó el cartel de no hay billetes en el Sadar. Hay un ambientazo espectacular, es el líder de segunda con todo merecimiento y el equipo navarro huele a primera división.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Sabes ese momento en el que vas a firmar tu contrato de alquiler y aunque lo has leído más de 100 veces, palabras como caución, subrogación o retracto te suenan, no sé, a el fico? Ese es un momento Legalitas. De campeonato. Desde 15 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Hoy estás radiante. Tú has cambiado de zapatos.
Mis fluchos son más que un zapato. Están cosidos a mano y gracias a sus suelas flexibles y a las pieles de primera calidad voy siempre cómodo, sin renunciar a un diseño moderno y elegante. Son perfectos para cualquier ocasión. Fluchos, comodidad absoluta.
Comenzamos con ciclismo que contamos en este lunes, Quique.
Penúltima etapa de la Tirreno Adriático y nueva exhibición de Alaphilippe, que pudo lanzar el sprint para su compañero Viviani, pero decidió ganar él solito. Mañana la carrera se decide en una crono de 10 kilómetros. El líder es Adam Yates. A cabo, Alejandro Valverde va a correr el sábado a la Milán-San Remo.
Hablamos de baloncesto, que contamos, que destacamos de la jornada de la Liga ACB, Albert.
Que es la número 23, Carlos, de la ACB, la que hemos dejado atrás. Séptimo cambio de entrenador con la destitución de Nacho Lezcano en el Cafés Candelas Breogán. De momento no hay recambio. Ha vuelto Pedro Martínez a la ACB en el banquillo del Herbalife y ganando al Unicaja. La Peña, el Divina Seguros Juventud, ya es cuarto y sigue líder el Barcelona Lasa.
Baloncesto americano, el apunte de la NBA, Avilés.
Los Sixers, que le ganaron a Milwaukee en el partido más atractivo de ayer, pese a gran partido de Antetokounmpo, que logró 52 puntos máxima de su carrera, 16 rebotes y 7 asistencias. También perdieron los Raptors de Marc Gasol.
Y ayer en gol se le escapó el de Players a John Ram, Quique.
¿Y de qué manera? Lo ganó Rory McIlroy. Jornada final negra para John Ram, que salía de líder. Jugó muy mal, no le dio recto a apenas. Y Ram, al final, sacó para Movistar Plus una conclusión positiva. Curioso.
Muy orgulloso porque mentalmente no he sido el John que hubiese sido antiguamente. No se me ha ido la cabeza, no he tirado palos, no me he enfadado, no he dicho nada malo. Ahí en ese momento, de esa manera, he estado bien, pero quizás es esa última pieza del puzzle, ¿no?
ayer arrancó el gran circo de la Fórmula 1 con Carlos Sainz abandonando en el debut con McLaren. Por eso te pregunto, Carlos Miquel, ¿hay que perder la fe en McLaren?
No hay que perder la fe en McLaren, porque habría puntuado Carlos Sainz si no tiene problema y si no tiene esa avería, pero sí que hay que apretar los machos en varias cosas. Una, en la fiabilidad del motor Renault, y otra, en la estabilidad del coche. Si no lo evolucionan, se puede quedar muy atrás y todo puede acabar como el final de la temporada pasada. Pero con lo justo, con una escasa evolución para Melbourne, sí que podría haber puntuado el piloto madrileño y haber estado incluso en la Q3, así que tiene que ir con esa idea a la próxima carrera en Bahrein.
Aquí lo dejamos, más a las 11:30 en el partido de COPE con Juanma Castaño.